sueñas, Colombia. Hoy es 19 de junio, tenemos 38 grados centígrados aquí, un calor que te cagas.
El Colombian Dream. Cine colombiano, sus autores, sus andanzas, sus procesos.
¡Ah! Con este tipo.
Con que agarrando pueblo, no, solo vienen a filmar aquí para hacer reír a los demás por allá lejos. ¡Orden!
El Colombian Dream.
¡Ah, qué pon!
¿Es de la guerrilla, ¿eh?
¿Le parece que tengo mucha cara de ser del M o qué?
¿Dónde tiene la espada de Bolívar?
¿La espada? ¿La espada? Aquí tengo la hijueputa espada. Venga por ahí,
Marta. Atención, Bogotá. El gobierno del presidente Belisario Betancourt anunció que las extradiciones continuarán pese a los ataques de los extraditables contra jueces y funcionarios del Estado.
Con sonidos provenientes de la película Siempre Viva, le damos la bienvenida a la tercera temporada del Colombian Dream. Hoy me encuentro con Carlos Esteban García, él es diseñador sonoro y mezclador final de las películas. Muchas gracias, Carlos, por aceptar la invitación del Colombian Dream.
Muchas gracias a ustedes y nada, muy contento de siempre poder participar con los medios y darle como visibilidad a este mundo cinematográfico. Es como una contrariedad darle visibilidad al sonido.
Sí, claro. No, y qué bueno que tenemos la oportunidad de hablar con vos como estos oficios, en tu caso uno de los más fascinantes, pero también como uno de los más desconocidos, pues como de todos esos, toda esa gama de oficios cinematográficas que existen. Carlos, yo lo primero que te quiero preguntar así de una manera muy didáctica es, ¿en qué consiste el diseño sonoro y cómo se llega a ser diseñador sonoro?
Diseño sonoro, o ese término, es un término bastante contemporáneo. Digamos que fue una invención de Don Walter Murch al hablar de esa construcción sonora, más allá de sencillamente un sonido que siga lo que dicta la imagen, ¿no? Entonces, en términos de eso, que el diseño de sonoro nace como un crear, un lenguaje, muchas veces en consonancia con la imagen, o de que va de la mano de la imagen, y otras veces que sencillamente va por otro lado para generar otras emociones, otros sentimientos, otras sensaciones, como la columna vertebral sonora de un relato cinematográfico, aquello lo que se le llama diseño sonoro, y pues con todos sus elementos de construcción y toda la búsqueda física, psicológica y emocional que eso conlleva. ¿Qué hacer diseñador sonoro? Pues no sé, yo no sé si hay una fórmula. Para mí siempre en el cine no hay como fórmulas o leyes o cosas así como muy marcadas o que delimiten cómo llegar a algo. En mi caso es una pasión, desde siempre he tenido, pues desde muy pequeñito he tenido como una cuestión de los sonidos se me convertían en imágenes. Siempre jugué mucho con la radio, siempre jugué mucho con el tema de lo paranormal, y eso siempre conllevaba estar a oscuras, sin imagen. Entonces el mundo se recreaba en la imaginación a través de sonidos, a través de los sonidos como que los convertía en imágenes. Y toda esa cantidad de estar escuchando la estática de las radios, desde muy pequeñito de radio aficionado, de estar escuchando ese universo de ruidos, esa de intentar contactar con extraterrestres y todas esas cosas, pues me llevaron a querer contar. Toda esa suma de elementos, todo ese bagaje, como a llevarlo a la imagen, ¿no? Como intentar contar esa historia sonora para la imagen. Digamos que ese ha sido mi camino. Después estudié cine, estudié dirección producción aquí en Colombia, después me fui a Cuba, donde Cuba fue realmente una apertura de cerebro muy, 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 muy grande en lo que era justamente el tema de la narrativa sonora, en el audiovisual. Pues que tuve maestros ahí, maestro Jerónimo Labrada, el maestro Michel Fano, que como que me apadrinaron inmediatamente en esa locura, porque yo nunca he sido un sonidista mucho de set, de irme a rodar al set, de ir a hacer sonido directo. Soy más un bicho de laboratorio y de estar metido en el estudio con los directores, con los músicos, con otros artistas sonoros. Y pues ellos vieron esa cosa mía de querer contar la historia desde el sonido para la imagen. Y además de su apoyo, después me mandaron, ellos fueron los que quisieron enviarme a la Escuela de Artes y Medios en Colonia, en Alemania, y ahí fue también como una locura total, de un open mind total de la mano de Anthony Moore, que fue mi tutor allí, un personaje importante dentro del mundo de la música y de la creación sonora. Y eso fue como, eso ha sido como todo, como han sido como los elementos formativos míos de para allá, digamos, en lo formal, en lo en lo académico, ser diseñador y mezclador, productor de sonido en general.
Es como todos esos oficios que has recorrido, desde lo más básico que es ser microfonista, has sido jefe de sonido directo, montador, como vos mismo lo decís por ahí en alguna parte, para poder llegar a ser diseñador y mezclador se necesitan recorrer como todo este camino. A mí me gustaría, Carlos, que me hablaras de Jerónimo Labrada, que él fue de los muchos maestros que has tenido, pero vos siempre lo has rescatado como el que te abrió pues como la mente a todo este universo sonoro. ¿Cuál fue el aporte de Jerónimo Labrada a tu trayectoria?
Yo creo que pues uno tiene su su padre y su madre los que te trajeron a este mundo, pero después tienes como otro tipo de padres y madres que te van conduciendo al mundo de lo que termina siendo de tu profesión, de tu oficio, y también de cómo te manejas dentro de la moral y la ética de ese oficio. Te inducen, el cine es un oficio, el cine es, yo creo que es una cosa muy compleja, tal vez uno pretender que dentro de una universidad, una escuela de cine va a salir siendo cineasta, ¿no? Sí. Si no va a rodar, uh-huh. si no se mete con el material. Entonces, ese mi contacto con Jerónimo, o el cariño y todo el afecto que le tengo, es porque fue esa persona que yo me presenté a la escuela de Cuba, a San Antonio de los Baños. En esa época uno podía escoger dos opciones, como dos líneas de especialización. Mi primera línea de especialización había sido la de montaje, porque como me encanta escribir historias, me gusta dirigir. Mi idea era, bueno, si me vuelvo director, nada más, me voy a morir de hambre, porque si ser director es muy difícil, menos que uno se meta a hacer publicidad y esas cosas. Y la publicidad era un mundo por el que ya había pasado, pues siendo microfonista y esas cosas, y me parecía como interesante dentro de lo económico, pero no me gustó tanto el ambiente, no me gustó. Pero la ficción siempre ha sido una cosa que a mí, la creación de la historia siempre ha sido como una cuestión que me apasionaba. Entonces, retomando, me había presentado a montaje y tuve un puntaje muy alto en montaje, pero Jero, no sé, vio mi perfil, vio mis respuestas de los exámenes en la segunda especialidad que yo había cogido, que era sonido, y me jaló para la cátedra de sonido de la escuela. Fue muy interesante porque el único que tenía formación de mis compañeros, el único que tenía una formación, digamos, de cine, era yo. Todos los demás eran ingenieros de sonido, ya con carreras encima. Y para mí era complicadísimo, por ejemplo, porque dentro de la carrera uno ve un montón de física y un montón de matemáticas, y yo siempre he sido malísimo para eso. Entonces, cuando todos sacaban 100 puntos en sus exámenes y yo me sacaba 94, y para mí era genial, Jero me pegaba unos regaños. Entonces fue como que Jero muy rápido entendió y me fue encaminando, pues entendió cuál era mi punto de la narrativa sonora, de que me gusta coger un material y darle la vuelta desde lo sonoro. Si me das un drama, hacía el ejercicio de convertirlo en una comedia, o una comedia convertirla en un drama, o un corto súper observacional convertirlo en una cuestión de ciencia ficción. No sé, y fue ha sido siempre como un personaje como muy, 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 muy cercano a mí. Cuando yo estaba en el estudio, me la pasaba horas en el estudio de la escuela, y él venía y me traía sus grabaciones que hizo de Silvio Rodríguez por allá, en el centro experimental del ICAIC, creo. Nos ponía esas grabaciones y como que se abrió mucho a mí en esa faceta que él tuvo de montador, de mezclador. Muchas noches Jero estuvo conmigo en la sala de mezcla de la escuela, solo, enseñándome a mezclar diálogos, que es una de las cosas complejas dentro, y que se han sido siempre muy criticadas en el cine latinoamericano, que los diálogos no se entienden, que no sé qué. Jero pasaba horas conmigo haciendo diálogos, Jero pasaba horas conmigo haciendo efectos, probando todo tipo de máquinas y cacharros y cosas en ese estudio. Entonces fue muy bonito, y por eso yo, pues no sé, le tengo ese gran afecto, porque como que fue un personaje que se abrió mucho en su conocimiento, en su tiempo. Venía en las noches, o sea, él podía estar con su familia ya en su apartamento, pero no, él se venía para el estudio a estar hasta la madrugada conmigo, cacharreando y sí, siendo mi padre sonoro.
Ajá. Carlos, dentro de ese universo sonoro que se maneja en una película, siempre está muy presente la música. Tengo entendido pues que vos no tenés una formación así académica, musical muy muy ortodoxa, pero siempre has mantenido como el interés por la música, no solamente como la música de tu Caribe natal, sino como lo que llaman ahora de world music, pues como el interés como por todo tipo de músicas. ¿Qué tan importante es tener una formación o por lo menos un gusto musical a la hora de ser diseñador sonoro o encarar estos roles del sonido en una producción cinematográfica?
Pues mira, yo he tenido yo he tenido muchos contactos académicos, digamos que sí, tengo como una parte de formación tal vez académica de musical. Lo que pasa es que yo siempre he sido fatal, pero malísimo para la teoría. Siempre he sido muy, muy, muy malo. Ahora, en los últimos años, curiosamente, como ya me ha tocado, como de, pues digamos, de los últimos 10 años, como he tenido que trabajar muy de la mano de grandes músicos, como que encontré un camino para toda esa teoría a la que siempre le huí,
¿sí?,
convertirla en algo práctico y divertido. Yo tuve aquí una formación, pues desde muy pequeñito mi papá siempre me tuvo aquí metido en academias de música de todo tipo, pues algo bastante informal. Yo, digamos que lo más formal fue ya el paso que tuve por cosas, los convenios que tenía la Academia de Artes, la Escuela de Música Luisa Calvo con la SAP. Entonces ahí fue como lo más teórico formal que tuve. Después ya fue dentro del estudio del sonido en Cuba, pues teníamos formación musical también, y en la escuela en Alemania, en Colonia, había como unas líneas de unos cursos a los que podías meterte. A todo eso me metí. Entonces como que de eso, todo lo que he tratado de chupar yo o de
absorber,
de capturar, eso era el tema de la composición desde lo abstracto. Y una cuestión que me encanta a mí y en la que trabajo mucho es esa fina línea que hay entre el diseño sonoro y la composición musical. Siempre digo la fina línea porque, por ejemplo, si tuve películas como En el abrazo de la serpiente, lo que intentamos fue componer una selva desde lo sonoro, desde los efectos, como una partitura donde cada elemento que hay, algo que sucede frente a la pantalla, se responde después en el surround con una tonalidad distinta. Entonces, eso, por darte un pequeño ejemplo, eso es lo que logra, es que todo el tiempo estás conectado con una métrica y con un pulso. La película se conecta con tu pulso cardíaco y te mantiene conectado. Y cuando aceleramos un poquito ese pulso y ya metemos cuestiones un poco más armónicas y melódicas, que fue de las composiciones de Nazcu y de las composiciones de Mucho Indio y de la música que aparece en la película, tienes una sensación de conexión con la película, como si estuviese escuchando un álbum de Pink Floyd o una cosa así.
¡No la toques!
Tanta pendejada lo que nos tiene jodidos. A la guerrilla hay que exterminarla a plomo.
Conseguí trabajo. Ay, mi amor. ¿Dónde? ¿Dónde? En el pueblo de las tías. ¿Sabe cuál es el problema? Que vivimos en un país donde se tiene que negociar la paz.
Carlos, ¿y cómo ha sido tu relación con los músicos que has trabajado? Siempre me imagino que no reina esa armonía ideal que uno quisiera. Me imagino que surgen, no disputas, pero sí algún tipo como de visiones diferentes sobre un mismo asunto. ¿Cómo ha sido tu relación con los músicos que has trabajado?
Yo debo decir, me considero un afortunado dentro del trabajo de música para la imagen, de música para el cine. Ahí como que siempre hemos llegado a buenas conclusiones, a happy endings, como se dice. Obviamente dentro de cualquier proceso hay, yo no digo tanto fricciones, sino como que hay como, a veces hay puntos de vista encontrados, pero yo creo que todo es como, todas esas cosas, lo más interesante es verlos dentro de lo global, como que lo que siempre intento con los músicos y con toda la gente que trabajo es, egos a un lado, la película es lo más importante. O sea, si yo llevo días trabajando un diseño sonoro brutal, de repente el músico me llega con algo genial, pues va la música.
Sí, claro.
O si siento que tenemos que hacer un compromiso, una media entre las cosas, pues va eso. Pero me encanta mucho trabajar con el músico desde el principio para que justamente haya como una cuestión armónica y como que haya un trabajo. A veces no tenemos que llevarnos bien o querernos llamarnos, sencillamente es pensar en la película. Eso es como lo más importante. Creo que cuando uno ya se mete eso en la cabeza, de la película es lo más importante, como y hace un equipo pensando en eso, pues que las cosas fluyen de una forma muy interesante. Creo que yo he grabado poca música para fuera del cine. Fue el único encontronazo gordo que yo tuve fue una vez eso, que le dije sí a una gente de grabar un disco y fue muy difícil porque ellos no estaban preparados para grabarlo, entonces no sé, no me iba desesperando yo. Pero dentro del cine como que ha habido hasta el momento, siempre he tenido como una cuestión armónica. Yo he trabajado con gente muy profesional, muy preparada, que ha hecho grandes pelis, pero que justamente ha tenido como esa sensibilidad, esa cuestión de cuando les digo, creo que nos estamos pasando o creo que tenemos que probar otra cosa por otra línea, y lo han sabido ver. porque también una de las partes de mi trabajo es que encontrar el lenguaje de la película, y ahí está incluida la música, porque para mí la música es algo súper importante. O sea, nunca lo pongo en un capítulo aparte, o que es la responsabilidad de otra persona. La música también es responsabilidad mía, y también, por ejemplo, muchas veces he tenido que defender música frente al directores que no están convencidos de la música, y entonces como buscar esos compromisos y esas medidas y esos puntos de como de negociación, digámoslo así, pero siempre pensando en la peli. Como te digo, piense o ya se mentalice que lo importante de la película, como que todo fluye de otra forma.
Y no, y que eso aplica a todos los departamentos, la fotografía, las mismas actuaciones, como que todo siempre se hace pensando en una manera más orgánica, no lo que yo quiera o lo que me gusta, sino lo que está apostando como para hacer algo más global, pensando como en un conjunto. Carlos, yo te quiero... ahora sí pasar como a fuera de la formación, como él mismo decir, lo que le da uno el bagaje y ese acervo es como es el estar haciendo. Vos, después de que estudiaste en Cuba, estuviste en Alemania, no sé si tuviste algún tipo de estudio en España, pero estuviste radicado mucho tiempo en España. Desde el principio, pues, como con lo tuyo del sonido, y después ya creo que formaste una productora, ofreciste ya servicios de foley, de montaje. ¿Cómo fue esa experiencia de estar en el exterior, con, pues, fuera de tu patria, pero abriéndote camino allá en España, durante cuántos años? Y si puedes recordarme alguna, no de las producciones más importantes, sino como de pronto de las que más has aprendido y que más te marcaron.
Pues sí, o sea, después de Alemania, de toda esa locura, de toda esa apertura mental, digamos que de lo formativo, pues sí, salí de Cuba, pues como un sonidista especializado en sonido. La Escuela de Cuba, pues, tiene una fortaleza ahí en lo que es el sonido directo. Ahora, en los últimos años, ha tenido como un refuerzo muy grande en lo que es toda el área de postproducción, pero en aquella época, pues, era una postproducción un poco más limitada, y yo creo que lo de Alemania a mí me vino genial para... También porque... Como te contaba, hay una cosa que me encanta, es dirigir, y mezclar se parece mucho a dirigir, porque tomas decisiones, sí. El director toma decisiones, o sea, tiene un punto de vista, tiene algo en su cabeza, pero tiene que tomar decisiones, y la mezcla se parece mucho a eso, porque digamos que diseñar sonidos es como cocinar, tú aportas una cantidad de ingredientes y después viene la mezcla, donde le das todo al chef para que le dé su punto y haga eso, un plato. Entonces... Pues en España hice cursos de cosas que uno hace, pues de actualizaciones, siempre que haces de Dolby, que de Avid, de microfonía, y cada fabricante, pues, te trae sus aparatos y te muestra cosas. Tuve la suerte, pues, yo siempre digo y me considero bastante afortunado en la vida, como que tuve la suerte de aterrizar en España y empezar a trabajar en un estudio que habían una cosa gigantesca que habían construido y que estaba ahí como... un poco como que no terminaba de saber por dónde orientarlo. Entonces me contratan a mí, que venía con toda esa locura de Alemania, y entonces pues empezamos a desarrollar muchas cosas. Pusimos como un lugar de foley, empezamos a hacer diseño sonoro de muchas pelis, mezclamos muchas pelis. De esa época, recuerdos, había películas que a mí me enamoraron. Una película que se llama La noche que dejó de llover, de Alfonso Zarauza. Una película muy bonita que mostraba Santiago de Compostela mágico. Lo bonito de esa película era el ambiente. O sea, yo viví muchos años en España, en Santiago de Compostela, en toda esa zona norte de España, que es así como muy mágica, mística, con gente muy querida, grandes amigos que tengo allí, y un lugar súper, no, un lugar maravilloso. De las películas que tengo bonitos recuerdos, es La noche que dejó de llover, de Alfonso. Es una película portuguesa de muy bajo presupuesto, muy hecha de una forma muy muy rock and roll, que se llama Embargo. Esa película llegó por aquí a Colombia, creo, a un festival de cine Cartagena, algo así. Pues ya cuando hice esa película, ya llevaba yo unos años en el estudio. Era un estudio donde hacíamos muchas pelis al año, y me da la sensación de cuando haces, cuando te metes de pronto al cine super industrial, de una peli detrás de otra, y detrás de otra, y detrás de otra, así como sin tiempo para pensar, como que empecé a tener la sensación de que estaba haciendo como salchichas. Y ya después, un tiempito después de eso, fue donde como decidí pues ya salirme de ese estudio y como empezar como una carrera independiente. Fue un estudio al que le agradezco mucho, porque hice grandes amigos y hicimos muchas cosas muy interesantes, pero sí tenía yo esa sensación de que se hacían cosas y cosas y cosas y cosas, y se ganaba en oficio, pero como que en términos de lo que podía dedicarle a cada peli, o lo que podía yo aportarle a cada peli, sentía que era súper reducido porque era una detrás de otra, hacíamos 12 películas al año o algo así. Y una de las películas que a mí ya como que sí se me quedó clavada en el, así en el corazón y en el cerebro, fue Arrugas.
Sí.
La película, sí, pues Arrugas creo que es de las más conocidas.
Sí, claro.
Arrugas es una película de animación sobre el Alzheimer, ganadora del Goya Animación de aquel año, creo que fue en 2012. Y el proceso fue muy bonito porque yo estaba terminando una serie de piratas, que era un trabajo del estudio, y cuando volví ya me reincorporé como a mis labores de postproductor. Esa fue de las últimas cosas de sonido directo que yo hice, la serie de piratas. Y cuando volví a la postproducción, pues mis compañeros del estudio habían como avanzado en cosas de la película de animación de Arrugas. Y estaba así, o sea, el trabajo estaba muy bien, solamente que yo sentía que había que darle como alma, más vida a la película. Aunque era una película de animación, había que buscarle como un alma distinta. Entonces me fui al geriátrico de donde se inspiraron para hacer la película. Y estuve como 2 semanas grabando todos los ambientes y voces y cantos y lamentos y máquinas y todo de ese lugar. Y esos ambientes fue lo que utilicé en la película. Y un día, grabando cosas, escuché una vocecilla súper cortada por allá en el tercer piso de... Allá los geriátricos estaba el primer piso, pues gente que podía ir como a su casa, pero que la familia ya se desentendía. Segundo piso, gente que tenía que estar ahí. Y el tercer piso, pues ya como gente como en estado terminal o muy mal. Y entonces había una señora en el tercer piso de 101 años, conectada a todo tipo de máquinas, y que su conexión con el mundo era cantar. Ella era ciega, era sorda, y no podía moverse. Estaba conectada a un montón de máquinas y estaba todo el día, pues, cantando, como delirando. Y empezó a cantar, adiós, me voy, adiós, que me voy. Y yo grabé eso, ese canto de ella, y lo utilicé al final de la película. Y me acuerdo que este es uno de los casos de compositores musicales que piensan más en el feeling de la película que en su ego, porque el compositor de la película, de la música, había hecho una música genial, maravillosa, súper orquestada para el final de la peli, pero cuando le escucho eso también, a Nani García se llama, a él y al director se les aguaron los ojos. Y todo lo que hicimos fue como parte de la música de él para cerrar la peli, y al final, en la mitad de los créditos, entra la voz de esta señora, que particularmente esta señora había querido ser actriz toda su vida.
Y se le cumplió su sueño.
Estrenó la película, ella se murió.
Pelota. La pelota. ¿Cómo se le ha ocurrido a esa pobre mujer salir a buscar un teléfono ahí fuera con este día?
Llegamos al final del Colombian Dream. Hoy nos acompañó Carlos Esteban García, Caos García, sonidista, diseñador sonoro y montador de sonido. Lo esperamos para otra próxima emisión.
¿De qué sueñas, Colombia? Hoy es 19 de junio, tenemos 38 grados centígrados aquí, calor intenso.
El Colombian Dream. Cine colombiano, sus autores, sus andanzas, sus procesos.
¡Ah! ¿Con este tipo? Con Chagarrando Pueblo, no, solo vienen a filmar aquí para hacer reír a los demás por allá lejos. ¡Orden!
El Colombian Dream.
¡Ah, qué pon!